Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Qué alegría saludarle, amiga y amigo. Qué alegría saludar también a quien nos ayuda en esta columna a pensar, que es el doctor Álvaro Pandiani. Bienvenido, Álvaro. ¿Cómo estás?
¿Cómo andas? ¿Bien?
Bien, bien. El tema de vivir en ciudades es tal cual un crecimiento patente y que no se puede esconder en este siglo XXI. Y siguen creciendo. Y siguen multiplicándose las búsquedas de posibilidades de servicio y de vivir en ciudades. Pero son ciudades pasajeras, no son ciudades eternas. Así que hoy te invito a que hablemos sobre la verdadera ciudad eterna.
Sí, vamos a hablar de Jerusalén. Uh-huh. ¿Sabés que me quedé pensando en lo que dijiste en la presentación, que nos ayuda a pensar? ¿No estaremos corriendo oyentes al decir eso?
Hay que pensar en esta época, ¿eh?
Hay que aprender a pensar.
Sí, sí.
Bueno, Jerusalén, sí. Jerusalén es una ciudad emblemática para tres religiones, y todas monoteístas.
Es verdad.
Tres religiones que creen en un solo Dios.
¿Cuáles son ellas?
Y ya te las digo. Las tres que tienen importancia para la vida de grandes comunidades en muchas partes del mundo en la actualidad.
Uh-huh.
¿Cuáles son?
Bien.
Judaísmo, cristianismo y el Islam.
Nada menos, sí.
Las tres tienen en esa ciudad lugares sagrados que la hicieron merecedora de ser reivindicada, conquistada, defendida y reconstruida varias veces a lo largo de la historia.
Claro, por eso las cruzadas, ¿no?, terminaron allí.
Uh-huh. Entre otras cosas. Fíjate esto, se calcula que en los últimos 4.000 años la ciudad de Jerusalén fue destruida dos veces, destruida por completo,
uh-huh,
asediada 52 veces y capturada 44 veces más. Fue la escena de 20 revueltas, numerosos disturbios y media docena de atentados terroristas en periodos separados en el transcurso del siglo pasado. En la historia, la ciudad solamente ha cambiado de manos pacíficamente dos veces.
¡Qué prontuario, decías, para la ciudad!
Hablar de Jerusalén es hablar de un lugar especial,
claro,
que está en el corazón de creyentes de tres religiones que están muy emparentadas. Muy emparentadas, tanto que podría decirse, capaz que alguien me critica, pero podría decirse que los adeptos de las tres religiones en realidad no adoran dioses diferentes. Capaz que entre judaísmo y cristianismo queda claro.
Sí, sí.
Y el Islam, algunos dirán, che, pero Alá, y sí, Alá significa Dios.
Uh-huh.
Es el Dios de Abraham. El mismo Dios. Tres religiones, entonces, te decía, que adoran el mismo Dios, entendido desde revelaciones e interpretaciones diferentes.
Lo que no quiere decir que pueda haber un intercambio entre ellas en su acercamiento a Dios,
bueno,
porque los caminos son muy diferentes.
Exactamente,
¿no?
Por eso tres religiones.
Claro.
¿Sí? Sí. Tres religiones, tres enfoques de la adoración a ese único Dios desde esas revelaciones tan diferentes. Para los cristianos, para nosotros los cristianos, Jerusalén es una ciudad particularmente atractiva y a muchos nos encantaría visitarla una vez al menos. Sí, antes de dejar este mundo, porque es la capital de Israel y bueno, con intervalos de duración muy variable lo ha sido desde hace 3.000 años. Digo, yo sé que ahora la capital es Tel Aviv, pero
claro,
espiritualmente la capital es Jerusalén.
Uh-huh.
Porque es la ciudad que el rey David conquistó para que fuera la capital de su reino y donde se edificó el primer templo para la adoración única del único Dios y Creador. Porque sale en todo el Antiguo Testamento como lugar espiritual y consagrado a Dios por excelencia, ciudad por la que suspiran los creyentes en el verdadero Dios. Y porque está íntimamente vinculada a la vida y ministerio de Jesús de Nazaret, quien la visitó numerosas veces, hizo milagros en ella, celebró allí la última cena con sus discípulos, allí fue arrestado, juzgado y sentenciado, y murió en la cruz a sus puertas, apenas a las afueras de la ciudad.
Uh-huh.
También próximo a las puertas de la ciudad, Jesús resucitó de los muertos y desde allí cerca ascendió a los cielos. Además, Jerusalén forma parte de las profecías apocalípticas del final de la Biblia.
Es verdad.
No de un apocalipsis cinematográfico de destrucción del mundo, extinción de la raza humana, o zombies, o cosas de esas, sino de un apocalipsis que nos habla de renovación, restauración y eternidad gloriosa de los redimidos por Cristo, quienes verán descender del cielo la Jerusalén celestial. Volviendo a la cita anterior, la cual nos dice que Jerusalén fue destruida por completo dos veces, si nosotros miramos la Biblia vemos que una de esas destrucciones está anunciada y relatada en el Antiguo Testamento. El año 586 a.C., los babilonios conquistaron la ciudad, deportaron a los habitantes y destruyeron el templo y toda la urbe. La segunda oportunidad en que la ciudad santa fue destruida, en el año 70 d.C., que lo fue por las legiones romanas, no está relatada en la Biblia, pero sí está anunciada por Jesús. Está en Lucas 21:20, está en Mateo 23:38. Sobre la reconstrucción de Jerusalén de esta segunda debacle tampoco tenemos, obviamente, un registro bíblico, ya que tuvo lugar en el siglo II d.C. como ciudad romana, y recién en el siglo IV pasó a ser una ciudad cristiana y se permitió a los judíos entrar en ella. La reconstrucción de la ciudad después de su primera destrucción sí que está relatada en la Biblia. Ocupa todo un libro del Antiguo Testamento, el libro de Nehemías, en el cual se relata cómo un judío exiliado en Persia, al saber de las dificultades por las que estaban pasando sus compatriotas en Judea, obtuvo del emperador persa no solo el permiso para viajar, sino también el cargo de gobernador. Al llegar a las ruinas de Jerusalén, Nehemías se abocó a reconstruir la ciudad. Este hombre ha sido citado y estudiado como un modelo de líder, un conductor de hombres y mujeres que en una situación difícil y precaria condujo a su pueblo para tomar lo que había quedado de la ciudad que era capital y emblema sagrado para todos, y lo que había quedado literalmente era escombros, y volver a construir. Nehemías guió la reconstrucción de la ciudad, pero además también propició la lectura y conocimiento de la ley de Dios por el pueblo que había regresado del cautiverio. Todo lo que se lee en el capítulo 8 del libro que lleva su nombre. Y de esa manera condujo también la reconstrucción de la vida espiritual de su gente. Asimismo, como se lee en el capítulo 13, ofició como juez en cuestiones de violación de la ley de Moisés, que era la legislación nacional de Israel. Hay un momento clave en la reconstrucción llevada adelante por Nehemías y su gente. Lo primero que ellos hicieron fue reconstruir el muro de la ciudad. Y bueno, esto es comprensible, ya que en la antigüedad las murallas eran parte del sistema defensivo de una ciudad, puesto que detenían el avance de un ejército enemigo y lo obligaban a gastar recursos, como proyectiles y soldados, para superarla. Cuando se hacía una brecha en una muralla y el enemigo lograba entrar en una ciudad, invariablemente la ciudad caía. El pueblo judío, con Nehemías a la cabeza, reconstruyó el muro en primer lugar, ya que necesitaban defenderse de enemigos que infestaban los alrededores. Y varios de los primeros capítulos relatan cómo las energías y recursos se abocaron desde el comienzo a levantar las murallas. Incluso cuando el muro se terminó, se celebró con una fiesta solemne, algo que está relatado en el capítulo 12. Pero vos sabés que hay un párrafo en particular del libro que nos da la pauta de cómo estaba esa Jerusalén de Nehemías, vamos a llamarle así, la Jerusalén de Nehemías. ¿Cuándo el muro, cómo estaba cuando el muro recién se había terminado? Nehemías capítulo 7, versículos 1 al 4, lo quiero leer en este momento. Cuando terminamos de reconstruir la muralla y colocamos las puertas, designamos a los porteros, cantores y levitas. Además, escogí a mi hermano Anani y a Ananías, un hombre recto y temeroso de Dios como ningún otro, que era jefe de la fortaleza de Jerusalén, y les dije, «Las puertas de Jerusalén no deben abrirse antes de que el sol caliente. Aunque haya gente que quiera entrar, cierren bien las puertas y corran los cerrojos». Luego, de entre los que vivían en Jerusalén, escogí guardias para que vigilaran por turnos el frente de sus casas. Esta decisión la tomé porque nuestra ciudad estaba muy extendida, pero poco habitada, pues muchas casas todavía no se habían reconstruido.
Mira, vos haces una descripción de la situación de Jerusalén.
Exacto, este último versículo, el 4, es particular, ¿sí? Dice que la ciudad era grande, era extensa, y no había casa reedificada aún. En otras palabras, en ese momento Jerusalén tenía a su alrededor una muralla enorme, como todas las ciudades importantes. Pero dentro de esa muralla Todo era un gigantesco yermo lleno de escombros, abandonado luego de más de un siglo de soledad.
Impresionante. Hacemos una pausa. Estamos hablando de la ciudad eterna. Este es el título que nos ha propuesto el doctor Pandiani. La verdadera ciudad eterna. Y seguimos hablando de Jerusalén, que es el foco de atención en esta columna del día de hoy.
Estás escuchando Diálogos a Contramano. Una conversación entre cultura y fe con el doctor Álvaro Pandiani.
Jerusalén, la ciudad eterna, la ciudad que miramos con atención por todo lo que confluye en ella, espiritual y también en su historia. Y allí estamos, mirándola, Álvaro, y tratando de ver entonces a esa ciudad que en el tiempo de Nehemías logró levantarse las murallas, pero quedó como una especie de cáscara vacía en su interior.
¿Sabe que no es probable que la Jerusalén que reconstruyó Nehemías tuviera antes de su destrucción? Dijimos que fue en el 586 a.C., te decía, no es probable que tuviera la población que tenía, por ejemplo, en tiempos de Jesús, 400 años después, claro, más o menos, la cual se estima en 80.000 habitantes, sin contar peregrinos que acudían en época de festividades religiosas. Tengo fuente para este dato, 80.000 habitantes.
Mirá vos.
¿No? En la época de Jesús. Sin embargo, la Jerusalén de antes de la destrucción provocada por los babilonios era ya una ciudad mucho más grande que una simple aldea, tal como ahora entendemos el término, ¿sí? El relato bíblico de la primera conquista de Jerusalén, cuando Nabucodonosor destronó al rey Joaquín y puso al rey títere Sedequías, habla de 10.000 cautivos que marcharon al exilio, sin contar a los pobres que fueron dejados. Esto está en 2 de Reyes 24:14. Así que el recinto encerrado en las murallas recién terminadas debía ser enorme.
Claro.
Y allí todo debía estar cubierto de polvo, podrido y lleno de alimañas.
Había mucho que hacer.
Probablemente mucho sería inservible y tendría que ser retirado. Ahora, ¿qué habrá sido para aquellas personas ver muy contentos el muro ya reconstruido y luego darse vuelta y mirar la ciudad?
Claro.
¿Por qué no querría Nehemías que la gente entrara en Jerusalén? ¿Sería para que no vieran el estado en que estaba la ciudad? ¿Para que no se burlaran? ¿Para que no hablaran con los enemigos de los alrededores sobre el estado de desolación de la ciudad santa? La Jerusalén de Nehemías vivió un momento en la historia de su reconstrucción en el que fue, lo que vos dijiste, una carcasa vacía. En la historia de la reconstrucción, la Jerusalén Nehemías tuvo un momento en la que fue una carcasa vacía, una gran apariencia estar, precioso, muro, defensivo, enorme, grande, todo completo, con un enorme vacío interior, una desolación. Y es curioso cómo un hecho histórico remoto, Esteban, un hecho de una antigüedad de 2.400 años en el pasado, puede transformarse en un símbolo. El símbolo de una vida vacía por dentro, ¿sí? Un enorme vacío interior. De hecho, la palabra desolación tiene dos significados. Cuando yo originalmente preparé este tema, me fui al diccionario a buscar desolación y me llamó mucho la atención que tiene dos significados. Una destrucción total, como la dejada por una guerra, ese es uno, un significado de desolación, y el otro es la angustia, tristeza y desconsuelo como queda tras una gran pérdida. Es decir, que un territorio, una región o una ciudad, como en este caso, puede estar desolada, o el ser humano por dentro puede estar desolado. Y mirado desde este ángulo, la Jerusalén de Nehemías nos podemos tomar la licencia de tomarla como una figura del ser humano, del ser humano que construye un exterior aceptable para los demás. Porque eso hacemos las personas cuando ponemos el foco exclusivamente en cuidar nuestra apariencia física, el cuidado del cuerpo, la elección de la vestimenta. También cuando el todo de la vida es obtener una educación e instrucción que permita acceder a los mejores títulos que mostrar, anteponiéndolos a nuestro nombre.
Claro. ¿Sí?
El DR, ¿verdad?
Sí, sí.
¿No? El LIC, todo que aparezca adelante nuestro nombre. Lograr el éxito para exhibir la posición a la que se ha llegado. seguir las modas en estilos y conducta que imponen las relaciones, las amistades, los grupos sociales, sobre todo los más selectos. Sea que nos relacionemos con esos grupos selectos o que solo lo intentemos. La Jerusalén de Nehemías también es una figura del corazón humano en este aspecto, si lo pensamos, o del alma, del centro de los afectos, como le llamemos a nuestro ser interior. Un interior sumido en soledad, temor, culpa, fracaso o dolor. Porque a veces no hay más nada en el interior de una persona por mucho que escarbemos. Pero la Jerusalén de Nehemías al menos no era hipócrita. No pretendía aparentar lo que no era. Lo que le pasaba era que sentía vergüenza de mostrar lo que era. No porque fuera algo malo, sino porque simplemente no era nada. Ahora, ¿había esperanza en la Jerusalén de Nehemías? ¿Hay esperanza para una persona cuya vida interior está llena de desolación? Durante los casi 130 años que habían transcurrido entre la destrucción de Jerusalén y la reconstrucción por Nehemías, esta cronología está chequeada.
Sí, sí.
La verdad que la Biblia habla de los 70 años, Nehemías volvió mucho tiempo después. Repito, entonces, durante los casi 130 años que habían transcurrido entre la destrucción de Jerusalén y la reconstrucción por Nehemías, habían pasado cosas en ese lugar. Entre 80 y 90 años antes, un grupo de exiliados, liderados por un judío llamado Zorobabel, habían restablecido el altar para luego reedificar el templo de Dios, que quedó terminado y fue dedicado para finales del siglo VI antes de Cristo.
Así que cuando vino Nehemías, el templo ya estaba en pie.
El templo ya estaba en pie. Y es muy curioso, ¿sí? Es muy curioso. Aquellos exiliados que habían regresado se preocuparon por restaurar el templo, pero no levantaron murallas para reconstruir la ciudad. Tal vez la situación política del imperio persa no lo había permitido, o lo hacía innecesario. O simplemente pusieron su foco en el culto a Dios sin pensar en restaurar la ciudad de Jerusalén o sin pensar en la seguridad de la población. El punto es que en aquella Jerusalén desolada, en medio de los escombros y las ruinas, estaba el templo de Dios. Y en el templo estaba el lugar santísimo donde estaba y representaba para ellos la presencia misma de Dios. Para aquellas personas el templo era un recordatorio de que Dios estaba con ellos. Cuando Nehemías y su gente, luego de apreciar las murallas recién terminadas desde dentro, miraron hacia el interior, en medio de aquella desolación, vieron el templo. Si aceptamos tomar aquella Jerusalén cerrada por murallas, aquella ciudad que era un descomunal baldío, como un símbolo, que es la propuesta, la licencia que nos tomamos en la columna de hoy, Esteban, si aceptamos tomarla como un símbolo de nuestro interior, de nuestro corazón, cabe preguntarnos, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Nos hemos rodeado nosotros también cada uno de una muralla para defendernos? ¿Para defendernos de las miradas, de las críticas, de las burlas y las humillaciones? ¿Hemos acaso cerrado nuestro interior bajo una carcasa de aparente firmeza, de superioridad frente a los demás, de una actitud displicente ante la vida o de gran espiritualidad? ¿Nos avergüenza mostrar nuestro interior? ¿Por qué sería así? ¿Porque no queremos que vean nuestro vacío, nuestra debilidad, nuestra culpa o nuestro fracaso? Ahora, ¿tenemos al menos esperanza? Para contestar esta última gran pregunta conviene que, a su vez, nos preguntemos, ¿está el Señor con nosotros en medio de la desolación? ¿Lo vemos ahí dentro cuando miramos nuestro corazón? ¿Le abrimos las puertas de nuestra vida interior al Señor? ¿O se las abrimos a cualquiera para que entrara y nos pisoteara sin compasión? Nehemías ordenó cerrar las puertas a los curiosos, a los de afuera, a los que venían a chismear, a espiar para los enemigos. Pero ellos al menos tenían dentro la presencia de Dios representada en el templo de Dios. ¿Nosotros cómo estamos? ¿Cómo estás hoy? Jesús dijo en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Yo estoy llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. Hoy Jesús está a la puerta de tu corazón para traer la presencia de Dios a tu vida. Jesús puede cambiar tu desolación interior. De hecho, es el único que puede verdaderamente cambiar esa desolación. Jesús puede y quiere perdonar tus pecados, limpiarte de tus culpas, llenar tu vacío interior. y también puede darte fuerzas para reconstruir tu vida. Hoy es necesario que abras la puerta de tu corazón a Jesús.
Amén.
Amén.
¿Y cómo responderá usted a este llamado, amiga y amigo? Jesús está allí, esperando, y está tocando la puerta. ¿Quiere pensarlo, quiere procesarlo en oración ante el Creador y dar su respuesta en fe, aceptando a Jesús como su Salvador? Le invitamos a hacerlo, y no se demore más en ello. ¿Quiere contarnos acerca de su inquietud espiritual y dejarnos saber sus preguntas también en base a esta columna del día de hoy? Puede hacerlo a este número de teléfono. Signo de más 598-91-610-610. Va de vuelta. Signo de más 598-91-610-610. También nos puede encontrar en internet rtmuruguay.org. Allí podrá escuchar la columna, compartirla, opinar e interactuar con los materiales que también publicamos en el sitio rtmuruguay.org. Muchas gracias, Álvaro, por traernos el pensamiento a esta temática y ayudarnos a mirar nuestra vida espiritual, que sea mucho más que una cáscara, que sea un lugar donde fructifique la vida en Cristo Jesús. Nos encontramos en la próxima.
Ahí estaremos.
Esto ha sido Diálogos a Contramano con el Dr. Álvaro Pandiani. Una producción de Radio Transmundial.